anterior, de Omega el Fuerte.
Omega el Fuerte, de Santo Domingo, el que conquistó a Europa y Estados Unidos. Hashtag Free Omega.
Y después decía,
el duro.
Vamos al mambo, dámelo.
El duro del mambo y el género urbano de República Dominicana.
Yo pienso que eso debería ser una buena campaña de Free Alguien, porque la de Free Tempo fue una basura.
Sí, es que fue una basura porque el producto final, que Tempo sale de la cárcel y empieza a grabar y empieza a charrear bien duro, mano.
¿Tú sabes qué no charrea como Tempo?
Ajá.
La nota al cárcel número 15.
La nota al cárcel número 15 de este, su podcast preferido, Plan de Contingencia.
Y es el podcast favorito de la que te hace las uñas, de...
El que le hace las uñas a tu mujer.
Del barbero tuyo nos oye.
Del que te corte el patio.
El podcast favorito de tu fotuto.
De tu fotuto de derecho a blandengue. El podcast favorito de tu podcast favorito. También.
I see what you did there.
El podcast favorito.
Sabemos que nos escuchan.
No, pero está bien, porque bueno, es sano entretenimiento familiar.
Hasta en Venezuela.
Corito sano.
Pero nosotros no estamos en la roncaera de que estamos bien cabrones. No, nosotros hacemos lo justo. Y lo justo es pues, meterle alguito ahí. Wario, este tema no es ni tan pasional. Bueno, me encuentro con... Vamos a hacer la introducción otra vez porque en las notas del cárcel no tienen nada que ver con los episodios. Me encuentro con la grata presencia de Wario Nex Padilla y de Esteban Gómez.
Saludos.
Saludos.
Ellos son unas personas bien efusivas, con mucho espíritu, mucho ánimo, una cosa bien cabrona, bien salvaje.
Estamos aquí para meterle.
Pero miren, yo solicité esta nota al cárcel, que no es una nota al cárcel, digamos, estoy aquí peleando con la consola para que se oiga mejor mi voz. Que no hay mucho que hacer ahí, pero ajá. Pero yo le solicito una nota al cárcel porque en esta semana, además de que hubo gente comprándose guaguotas otra vez, y de cubo gente metiendo las patas otra vez.
Lo típico en Puerto Rico.
Sí, otra semana más en Puerto Rico, pero... Uh-huh. Una de las cosas que me sorprendió esta semana fue ver gente creando formas o métodos de cómo costear sus estudios a partir del aumento de matrícula en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico. So, estaría bueno hablar un poco de eso. Y ver hasta dónde llegamos con esto.
No sé, o sea, el asunto de la matrícula de la universidad nos... Antes de llegar ahí a por qué, o sea, de cuánto es ese aumento, hay que hacer la valoración desde la huelga pasada, desde las propuestas estudiantiles, desde las advertencias que hizo la comunidad estudiantil sobre un posible aumento y lo que eso representaba. Yo recuerdo que haber visto una gráfica con el costo de la matrícula en 2017 y lo que costaría en agosto de 2018. Era exactamente lo mismo
que estamos viendo.
¿Qué estamos viendo ahora? ¿Qué wow. estamos viendo ahora? O sea, en otras palabras, tú estás diciendo, se los dijimos.
Sí, se los dijimos. O sea, no es como que hay nada nuevo sobre... Vamos, es que...
No hay nada nuevo bajo la luz del sol.
No hay nada nuevo bajo la luz del sol. Y lo que estamos viendo es gente quejándose, gente que estaba en contra de la huelga quejándose porque están sorprendidos de este aumento. Estamos hablando de $115 el crédito a los estudiantes subgraduados, que son la mayoría del sistema UPR, más el aumento en las cuotas y demás, en los certificados, transiciones de créditos, cuotas,
respirar, sacar copia.
Respirar todo. Y he visto matrículas de 18 créditos en sobre $2,000, más de $2,000, cuyo primer pago de prórroga, porque la prórroga son 5 plazos, o sea, la gente que no coge beca, lo que hacen es que le dan la opción, o tú lo pagas cash de momento, de cantazo, o coges una prórroga, que es un plan de pago de 5, a 5 plazos. Y el primer pago de esa prórroga, he visto estudiantes que son $800.
Diatre, el primer pago.
Primer pago.
Sí, porque el primer pago por lo general contempla las cuotas de mantenimiento, tecnología, laboratorio.
Sí, eso es obligatorio. Entonces, un por ciento de la inicial de del costo total de la matrícula.
Después de eso, por lo general, baja. Sí.
Pero va a bajar como a 400, o sea, son 5 pagos. O sea, está cabrón. Como
acabo de hacer el cálculo, serían más o menos 428 por pago.
Sí. O sea, que está bien, cabrón.
Bastante.
Entonces, yo traigo eso porque no lo había... O sea, yo soy estudiante graduado.
Que en el caso de nosotros, el aumento no fue tan significativo porque fue de... Por lo menos en mi caso fue de 145 a 175. No es tanta la diferencia.
Pero se siente.
Pero se siente.
No se ve, como diría José Feliciano, no se ve.
Pero se ven las cuotas y se ven los servicios y demás.
Yo no sé cuánto yo tengo que pagar de tesis ahora mismo.
Son como 65 o
35. Eran 67. Ajá. No sé si se quedaron en 67, pero si fuera ese caso... Porque inclusive pensé matricularme una clase en la escuela de Derecho para usarla para mi tesis y me dijeron, no lo hagas. Después que le pregunté a mucha gente en la cual yo confío, que no tiene nada que ver con la universidad, pues me dijeron en mi departamento, no lo hagas. Esa clase te va a costar como 700 pesos.
¡Diadre!
Y yo, no creo, me dijeron...
Porque es de Derecho.
Porque es de Derecho, más la cuota que tienes que pagar y toda la cuestión. So, no está tan fácil tomar la clase. Eventualmente pienso tratar de tomar el curso de oyente, pero... Sí, porque para efectos de nota no es, no me sirve para nada, no me sirve para el currículo. So, ahí estoy perdiendo un poco el tiempo.
Así que lo que estamos viendo es que aumentaron drásticamente la matrícula de la universidad con un propósito que no tenemos claro, porque la universidad ha sido de las pocas entidades gubernamentales que sigue pagando la deuda, que no tiene un problema craso como el gobierno central de deuda. O sea, que está pagando sus bonos a tiempo. Tiene un problema así de reducción de fondos de lo que se conocía como la fórmula universitaria, que fue congelada inicialmente y luego reducida, en el sentido de que si tú congelas el presupuesto de la universidad desde 2015-16, la fórmula no va a crecer porque la fórmula no está ajustada al presupuesto, es decir, a los ingresos del gobierno en los próximos años fiscales.
La ley número 1 del 20 de enero de 1966 es la que crea la ley de la universidad. O sea, esa es la ley de la Universidad de Puerto Rico.
¿Qué es la primera gran ley que hace un cambio en el...
trascendental en la sociedad puertorriqueña? Bueno, en la universidad, porque ahí, de ahí en adelante es que empiezan a nacer los recintos.
Nacen los recintos, también comienzan a empujarse a partir de las huelgas, los consejos estudiantiles, se abre más democrático
entre comillas, vamos.
¿Verdad? En la universidad. Y se establece, ahí es que se establece lo del...
Ahí se establece que el 9.67% del presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico va destinado a la Universidad de Puerto Rico.
Que es una fórmula que, aunque parece buena, tiene su trampa, porque la trampa es que no todo el presupuesto de la universidad viene de esa fórmula. Viene de asignaciones federales y de asignaciones de la legislatura. O sea que la legislatura actúa como un barrilito que le empieza a soltar dinero a la universidad para algunas partidas en específica.
Pues, por ejemplo, eso sería la huelga del 2010, que se implementa la cuota y no, yo, entonces Rivera Chats va a pagar de un fondo de la lotería, que no recuerdo también si era de Mayagüez 2010.
Ahí va la otra cosa, que otro de los fondos de la universidad son los juegos de azar. Hay una ley de juegos de azar que le destina un % de ese ingreso generado a la Universidad de Puerto Rico.
Y también
los casinos en Puerto Rico han ido cerrando.
Sí.
También.
Eso afecta directamente a la universidad porque es menos dinero que la universidad está recibiendo. Y entiendo, hay una serie de cosas que están complicando el asunto del presupuesto de la universidad.
Y entiendo que también por ahí, Guario, está la cuestión de las personas que mueren y no tienen declaración de heredero.
Le toca a la universidad. La universidad tiene un montón de propiedades.
Por regadas por toda la
isla. Y no saben que tiene esa propiedad.
Exacto, y no saben qué hacer
con ella. Porque no hay una comunicación directa entre Hacienda y la universidad en cuestiones de lo que es el registro de propiedad. Decir, mira, esta propiedad es tuya, la puedes vender, genera este ingreso, o la puedes tener para tener ese activo ahí de... Así que ese es el panorama que tenemos en la Universidad de Puerto Rico, que es bastante tétrico. Y tenemos entonces que plantearnos...
Oye, Gilman no está. Yo no lo he visto dar cara por ahí.
Gilman. Estuvo en la grabación de la Universidad de Arecibo.
¿Con una escolta?
En la UPR, pero el Utuado no fue con escolta.
No, porque en Utuado no se graduó nadie.
¿Eso existe?
Utuado es el colegio técnico que Waldemar Quiles empujó en los años 80. Eso lo sabe cualquiera. No hay que ser muy brillante para saber eso.
Mira, los hippies agricultores de Utuado.
No, pero yo estoy cool. Hippie. Estoy súper cool con la agricultura.
Oye,
¿verdad que
vi un término nuevo por ahí, hippies de mol?
Les informo. Wow. Les informo. ¿Ustedes sabían que el recinto universitario de Utuado es el recinto con mayor incidencia de casos de HIV en todas las universidades de Puerto
Rico? A mí me consta. Eso fue lo primero que me enseñaron cuando entré a Arecibo y entré al consejo.
¿En Utuado?
Sí. Utuado. Horrendo.
De enfermedades de transmisión sexual es el recinto con mayor cantidad. Pues sí,
yo hubiera pensado.
¿Eso es libertad sexual?
Yo hubiera pensado que era la Yupi Río Piedra.
No, pero la Yupi, pues los condones sobran en Doñana.
Entonces, a todas estas personas que, ¿verdad?, dijeron que no se debe protestar, que ustedes tanto protestan, esto y lo otro, que si lucha de portones abiertos, lucha de portones cerrados, tal parece que no importa lo que se hiciera, fuera o no hubiera sido necesaria la huelga, la última huelga que pasó, pues mira lo que ocurrió, subieron matrícula. Vamos, ¿hay una agenda o no hay una agenda de par de administraciones?
De destruir la universidad.
Entonces, hacer huelgas. ¿Qué? Huelga de portones abiertos. Eso para mí es bien divertido. Bueno,
eso también nos lleva a cuestionar las estrategias de lucha, porque ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pasó después de la huelga con el movimiento estudiantil?
O sea, ¿no acabaron un poquito disgustados?
Sí, se fue a beber al Boris, ¿no? Hicieron
parir. Acusando a uno de liberal, de quién es más radical.
Ouch.
Sí, esas son discusiones que podemos tener porque fuimos parte de ese proceso huelgario.
Yo estuve en ese proceso. Yo recuerdo que el primer día que llegué al proceso huelgario, llegué con varias gentes que los quiero y los adoro, que no los voy a mencionar, pero Cachete está por ahí. Cachete oye este podcast. Y cuando llegamos, pues yo me imagino que dijeron los viejos llegaron porque estaba Borja, que ese sí era estudiante eterno. Y alguien chamaquito al lado mío me dijo, ustedes llegaron a quitarnos el proceso huelgario de las manos.
Ah, ¿de verdad?
Ajá, me acuerdo cómo hizo. Fue en la placita de los vientres sociales.
Como que trayendo cosas de lucha de poder dentro de
sí, no, eso fue una de las primeras. No tanto el movimiento estudiantil, pero fue una de las cosas que me dijeron. Y yo me quedé como que, no, nosotros estamos aquí a ver cómo se da el proceso.
No solamente eso, ustedes son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
Bueno, claro, pero la cuestión era que, por ejemplo,
usualmente no es típico que un estudiante graduado se inmiscuya en estos procesos. Siempre son estudiantes subgraduados a los que se meten.
Pero llega el momento que uno dice, ok, no es que yo tenga el conocimiento agarrado por el mango, pero...
Pero tuviste una experiencia con la huelga de 2010, o sea...
Exacto. Entonces,
no es que tienes que la estrella de esa huelga, pero...
No, la estrella es guarde, pero...
No, pero que hay gente que piensa que cuando tú vas a participar en una huelga, automáticamente tienes una estrellita en tu chaleco.
Yo la tengo y es sobrepeso a partir de la jamonilla, porque me salté jamonilla porque no tengo más nada que comer, puñeta. Pero yo recuerdo haberle dicho a gente ebrio, gente del corillo, un saludito a Ámbar y a Camila, que son gente muy brillante, pero son gente que a la vez no ha visto el proceso igual que lo vi yo. Y no es que le estoy quitando mérito, sino es como que llega el momento que uno dice, uno quiere ver a estas generaciones de ahora, que 8 o 7 años después tienen que pasar por lo mismo que tú, comiendo jamonilla, durmiendo en la intemperie, esperando que la fuerza choque venga a entrar a joder. O tú quieres que construyan nuevas narrativas y nuevos discursos que puedan de alguna manera defender la universidad. Porque
¿se construyeron esas narrativas y esos discursos?
¿No? En algunos casos sí, en algunos casos no.
Ya lo habíamos discutido anteriormente. Urge sentarse a discutir la huelga de 2017.
¿Por qué urge? ¿Qué ocurrió o qué no ocurrió
durante y en el aftermath? Salimos más desorganizados. Y digo, yo creo que todo el movimiento estudiantil, la izquierda, la Yupi, salió más desorganizada, con conflictos graves que tienen que solucionarse. Y que yo creo que eso ha sido un caldo para no organizar absolutamente nada de resistencia en este 2018, por ejemplo.
Pues, pero salieron...
Claro, tenemos a María de por medio.
Pero es que yo creo que si quitas a María y a Irma, eventualmente iba a haber lo que se llama en Río Piedra el reflujo. Que por lo menos en el caso mío, yo termino en Arecibo, regreso, me vengo a Río Piedras un año después de la huelga, 2012. Y me encuentro con que ya la gente estaba apática a la cuestión de la huelga.
Sí.
Ahora mismo tú le mencionas la palabra huelga y la gente...
Tú le mencionas la palabra huelga, pero por sí está sintiendo la palabra neoliberalismo y...
Pero la gente no va a atar una cosa con la otra. La gente va a decir, pues mira, si no puedo estudiar, no estudio, ¿ya? Es más, hay gente que va a hacer el cálculo erróneo de irse a otra universidad privada. Bajo la lógica de que me sale mejor irme a una universidad privada porque avanzo más, porque esa no, es una pero, de las pero, cuestiones pero, que nos impone que, el neoliberalismo.
Pero es que yo difiero de eso. Yo difiero de eso, Wario. Yo pienso que no es una lógica mala. Yo pienso que es una lógica buena en la medida que tú no te ves como alguien que quiere tener un reto académico y que quiere formarte en la universidad más sólida del país.
Si porque no, alguien tú, que quiere conseguir, pues obviamente todo el mundo buscando su título. Todo el mundo quiere su preparación lo más pronto posible para comenzar a hacer dinero lo más pronto posible.
Porque al final... Y pues tú estás en una escuela privada, Esteban, ajá, ¿verdad? Pero ni tan privada. Pero digamos esto de esta forma sería... ¿Qué es más cómodo? ¿Pagar 115 en la UPR, que todavía con 115 te ven como estudiante? Uh-huh. ¿O pagar 205 en cualquier universidad del país privada y que te vean como cliente? La realidad es que si yo quiero la vía fácil, pues yo lo que hago es que me voy a una universidad privada y entonces termino el título de la manera que me sea posible, con los métodos de evaluación de los profesores y profesoras más laxos del mundo, y al final pues tengo un título, pero probablemente no tengo la capacidad de entender en qué fue que me preparé. Y no le estoy restando mérito a nuestros compueblanos y compueblanas que pues decidieron que hacer el camino. ¿Me entiendes? No es como...
Es, o sea, que son dos sistemas totalmente distintos, con objetivos totalmente distintos, porque tú tienes una universidad pública y se supone, ¿verdad? On paper, técnicamente, que la universidad pública es para, pues, formar parte... Tomar a las personas y hacerlas parte del proyecto, de un proyecto
es
nacional.
Es el quehacer político, cultural y económico del país.
Nacional, etcétera. Y pues el objetivo de las corporaciones privadas es hacer chavo. Punto. Sí. Es hacer chavo. Entonces tienes dos modelos distintos que funcionan de manera distinta. Y entonces no estamos diciendo que los estudiantes de universidades o colegios privados, pues ya, pues ustedes son parte de la máquina y parte del problema y ustedes están enriqueciendo a una gente que sé yo qué rayo. Lo que pasa es que son dos entidades que funcionan con una mirada distinta, con unos objetivos distintos.
Con eso, dos visiones y misiones totalmente distintas que no responden a las necesidades de cada uno, ¿no?
Ajá, exacto. Entonces, las luchas estudiantiles, quisiera saber, bueno, que esto no sé, esto sería ya como que de rayar en el chismo del bochinche, si fue que hubo gente de los movimientos estudiantiles que acabaron disgustados unos con otros, si el huracán María terminó por desmoralizar más de lo que estaba el movimiento estudiantil, porque supuestamente se ve la huelga del 2017 como un fracaso. Tú me corriges, yo no participo porque ya yo no era estudiante del UPR. Wario.
Ajá.
La huelga del 2017, ¿tú la consideras un fracaso o la consideras qué?
Eso es una pregunta.
Esa es una pregunta muy capciosa.
Bueno, es que recuerda que lo estamos viendo desde la perspectiva de que una victoria sería
que se lograra lo que los
estudiantes que se lograra completamente, pero yo creo que se lograron otras cosas. Ajá. Que no necesariamente estaban las que se habían propuesto como ajá, objetivo. Ajá. Porque hay que pensar que era obvio que no íbamos a lograr la paz mundial.
Ajá. No, claro, claro.
Y hay una cosa que es lo tangible.
Estaban pidiendo la paz mundial.
No, estoy jodiendo con eso, pero hay que ser claro que habían unas cosas en la
agenda.
En agenda que no necesariamente estaban en la en el horizonte universitario, o sea, la universidad no tenía la potestad de decir, vamos a hacer una auditoría de la universidad, de la deuda de Puerto Rico, o vamos a hacer que la deuda no se pague, o cosas que realmente no estaban a nivel universitario. Claro. O sea, los universitarios tenemos que discernir entre lo que son cuestiones universitarias y lo que es una lucha de país, por así llamarlo, ¿no?
Sí. Yo creo que ya entiendo por dónde vienes. La precariedad de la universidad responde a unas circunstancias que en muchos casos son inmediatas y deben tomarse unas decisiones y hacer unas exigencias para responder a esas situaciones. Y hay otras exigencias que tú puedes hacer, pero ya son proyectos casi, exacto, nacionales a largo plazo.
Claro, que son más complejos.
Y que la tribuna para esa sí es la universidad, porque en eso estamos de acuerdo, pero entonces hay que escoger una serie de prioridades de acuerdo a las necesidades inmediatas, como nosotros hemos dicho anteriormente.
Condiciones materiales.
Exacto. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, ok, era imposible que todos los objetivos y las exigencias de los estudiantes durante la huelga del 2017 se cumplieran. Termina la huelga. ¿Cuándo termina la huelga?
En mayo.
En mayo, ¿verdad? Uh-huh. Mayo, casi junio.
Uh-huh. En junio.
Y entonces, pues se termina en nada, porque no hay una... Concretamente, se queda todo en el aire porque hay unos preacuerdos que no se llegaron a firmar. La hermandad está por un lado pujando lo del plan médico para ellos. Lo lograron, se levantan de la mesa. Volvemos al 2018. La hermandad está chillando ahora porque le tocaron las exenciones de matrículas, como advirtieron los estudiantes. Y las exenciones son a los empleados, hijos de empleados, atletas, y es un recorte del 50%.
Rayo.
Bastante drástico. Uh-huh. Y ahora apareció la hermandad indignada porque les tocaron las exenciones de matrícula. O sea, esta era la posibilidad que tienen los empleados de la hermandad, por ejemplo, de decir, pues mira, yo estoy aquí, tengo mi título universitario, quiero ser abogado, pues voy a estudiar derecho y la matrícula me sale gratis, básicamente. Por ejemplo.
Se le fue por ahí para abajo, negro.
Se le fue. Y entonces, pues,
mano, pero se le fue porque dejaron solo a los estudiantes.
Claro, fueron unos traidores. Claro, traidores, sí, de clase.
No, pero es que la verdad, yo estuve en ese proceso en la huelga del 2017 bastante metido. Y tú tratabas de meterle la pullita para que respondieran y te respondían hasta cierto punto. Ajá. ¿Cuántos postes de spray tú quieres para pintar paredes? 1,000. Te consiguen 5,000. ¿Cuánta comida hace falta para los portones de Río Piedras y de los demás recintos? Ah, mira, como 10,000 pesos en comida, por decir un número. Ajá. Ah, yo los tengo. Toma. Necesito que te metas en la negociación entre la gente que está en los portones, la administración, para que lleguemos a algo. No, yo no voy.
Ok.
So, llegaba, o sea, cuando tú ponías a ver la cosa desde el largo alcance, según Braudel, ajá, por ser un poquito elegante, mira, estaban tirando a la gente al medio para, ajá, ver qué carajo guisaban de lo que estaba pasando. Y yo vuelvo y digo, yo no tengo problema con la lucha obrera ni con los sindicatos, yo no tengo problema con eso. Pero una cosa es un sindicato y otra es una busconería, y hay que hacer las cosas.
O sea, que tú crees que había oportunismo y había personas dentro de esa lucha obrera que estaba echándose hacia atrás, mirando a ver qué ocurría, para ver de qué lado les convenía.
El macabeo, tirarse. Negro. El macabeo. Cogiendo pongas y cualquiera.
Bueno, ¿tienen algo más que aportarle al tema del UPR? Porque este es el tema de nunca acabarse en Puerto Rico en los últimos 20 años.
Bueno, podemos añadirle a eso que tenemos compañeros y compañeras de la residencia universitaria de la Torre del Norte, que si nos vamos en el viaje retro, pues se supone que había una Torre del Sur que nunca se hizo.
Sí.
Y la Torre del Norte, pues hay un documento de Luis Ferrao, ¿verdad? Uh-huh. Diciendo, tú sabes más de eso que yo, Mario, diciendo que el edificio está
a punto... Que el edificio está a punto de colapsar. Sí, un edificio, sí, soviético va a colapsar.
Perdón. En este momento es que voy a tratar de poner la música soviética de fondo. Música soviética de fondo sonando ahora.
Mira, la residencia Torre del Norte, según Ferrao, tenía problemas estructurales. Había que cerrarla por solicitud de FEMA y por las autoridades que le concierne el asunto de la estructura. Y se prometió a los estudiantes darle una compensación económica para que pudieran pagar por lo menos un semestre la renta. Le iban a dar, creo que, unos $100 a cada estudiante. La realidad del caso es que ningún estudiante al sol de hoy sabe en qué consiste o si finalmente van a hacer ese pago, ese desembolso, porque no hay fondos. Otra cosa que también tenemos que tener presente, y con esto termino, es que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico no ha bajado. O sea, hay una disputa todavía, el presupuesto del gobierno y el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Son dos presupuestos diferentes, con el presupuesto de la Junta de Control Fiscal con unos recortes drásticos, que si se llega a implementar en la universidad significaría, por ejemplo, que ese 50% de recorte a la exención de matrícula...
Es 100.
Sí, exacto.
Wow.
Significaría entonces que la cosa se pondría peor.
Significa que la hermandad, pues cuando tiró la gente al medio ahí a hacer la lucha de ellos...
Ajá.
Porque volvemos, no quieren hacer la lucha por ellos mismos.
Claro, porque también tenemos que partir de este de esta romantización que tenemos los estudiantes de ver a los obreros junto a los estudiantes.
No.
Y de entender que los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras no necesariamente son los mismos intereses que los y las estudiantes.
Lo podemos elevar a otro nivel.
Ajá.
La misma gente que compone la hermandad en el sistema UPR son los azules y los rojos que han llevado esto ahí.
Y así lo puedes aplicar a todos los sindicatos del país.
Exacto.
Gracias. Hay sus excepciones.
Claro que las hay. Pero en el caso de, por ejemplo, Muñoz, Muñoz buscaba eso en los 50 y lo logró.
¿La paz sindical?
Sí, la paz
sindical. Y lo logró, y lo logró. Así que un poco por ahí va la línea. Y yo creo que esto es una nota bien breve. Rara la vez hacemos algo así.
Uh-huh.
Nada. Esto es para establecer la discusión. Esta no es la discusión.
Esta no es la discusión. La vamos a establecer. Vamos a, queremos revolcar.
No, y si alguien viene, que él diga, mira, alguien quiere sentarse con usted a discutir tal tema. Vamos para allá.
Exacto. Rebuscamos, revolcamos el avispero y nos tiran por Twitter. Seguimos la discusión. Si están en desacuerdo, se cagan en nosotros, no nos importa.
Mire, díganle a Jan, que Jan tiene que buscar el libro. Y Herrero.
Y Herrero,
están
exacto.
Cogiendo de lo que pica el pollo y me tienen un abojecillo.
Están cogiendo polvo aquí.
Como que ya hay que acabar esa mierda ya, cógelo ya. Digo, Herrero,
vamos a hacer otra rifa porque vamos a rifar otras cositas y queremos salir.
Yo quiero escoger un título, quiero rifar algo bien, bien difícil, bien bonito.
Ajá.
Difícil de conseguir. Estoy pensando algo de, ya que estamos hablando de Gijek, algo de Gijek.
Estaría bueno.
Sobre
la,
fino.
Sobre la bendito. Y bien, hay que eso hay que firmarlo un bolígrafo caro. O sea, tenemos que hacerlo bonito.
Y eso que usa el gobernador, que son como 20 y los regala.
No, pero eso es un pilot. Eso es un pilot. Obligado a ese cabrón a usar el G2 plástico 7.7, porque es que no, muchacho. Y escribe feo como ese cabrón.
Anyway, me pueden seguir por las redes, en Twitter, Estigón.
Me pueden seguir por Wario Candanga.
A mí me pueden seguir porque yo quiero. No, en verdad no. A mí me pueden seguir en @PHETO, feto. Y me pueden seguir en las demás redes si me pide permiso. Y esto fue una...
Fue una nota al calce.
Allá lo están. ¿Qué pasó ahí?
Estoy en desarrollo.
Este bandido, una nota al calce en ruso. Vámonos, por carajo.
No sé, vámonos.
Dale, bye.
Hemos sido con ustedes, plan de contingencia.